Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Ourense tiene, a día de hoy, 13 personas hospitalizadas por COVID-19 y un paciente en la UCI. Según informó el Sergas, de las 13 personas ingresadas en planta por coronavirus, 11 se encuentran en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y 2 en el Hospital de Valdeorras, que llevaba varias semanas sin ingresos hospitalarios por coronavirus. Ayer ingresaron 2 personas que permanecen en el día de hoy. Los casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco son hoy 223. Y mientras continúa el proceso de vacunación, 3.700 personas de entre 50 y 59 años han sido citadas para ser vacunadas durante el día de hoy en Expo Ourense, en jornada de mañana y tarde. 550 en el Hospital de Valdeorras, de ellos más de un centenar son de otros grupos de edad que no de entre 50 y 59 años. 450 en el Hospital de Verín y un total de 200 personas en el Hospital Universitario de Ourense. En este hospital se trata de vacunar a personal esencial y también personal de riesgo. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Llovió a primera hora de esta mañana, tenemos mucha nubosidad que poco a poco va a ir desapareciendo en la provincia de Ourense. La tarde quedará mucho más agradable que la mañana, los termómetros por encima de los 20 grados, Verín y Obarco marcarán 22 grados de máxima, 24 grados marcará la capital de las Burgas. El Ayuntamiento de Ourense inició esta mañana obras de mejora del pavimento en la calle Ponte Pedriña y en la parte baja de la calle Camino Caneiro, que se centran principalmente en la sustitución de pavimento de baldosa existente.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Visita Ourense de la conselleira de Medio Ambiente, Amelia González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, se acercó hoy a Ourense para comprobar el resultado de las obras de mejora de eficiencia energética que se han realizado en el inmueble situado en el número 74 de la calle Jesús Soria, en el barrio de Ocouto. Acompañada, entre otros, por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, la consellera explicó que en este edificio se habían invertido 52.000 euros, el 40% financiados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, con el objetivo de mejorar la envolvente del edificio para mejorar la eficiencia energética del mismo. La escuchamos.
En este en concreto que se fixo foi pois a envolvente e eso supón, bueno, pois que garde moito mellor o calor, por outro lado que cando faga moito calor en Ourense non se asfixen e polo tanto teñan unha temperatura agradable. E para iso, pois xa sabedes, este é un edificio que xa ten anos e polo tanto, pois as fachadas facíanse dun xeito que non reúnen as condicións que agora mesmo necesitan as familias.
Más de 600 edificios de toda Galicia se han beneficiado de ayudas de la Xunta en 2020 para la mejora de la eficiencia energética. Ahora, el Gobierno autonómico va a destinar 17 millones de euros más a ejecutar en los próximos 3 años para seguir ayudando a la rehabilitación energética de las viviendas. La conselleira Ángeles Vázquez animó a los ourensanos a solicitar estas ayudas.
Queremos animar pois a todos aqueles cidadáns, a todos aqueles veciños ourensáns a que opten a esta línea de axudas, xa que por un lado trátase de que estén subvencionables tanto as envolventes como pois a calefacción, a climatización, a iluminación, é dicir, todo o que teña que ver coa eficiencia enerxética.
La solicitud de las ayudas, a las que este año se van a destinar 5,5 millones de euros, se puede realizar hasta el día 31 de julio.
5 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Rescatado un pescador tras quedar incomunicado en un islote en el río Miño en Ourense, el mismo hombre fue quien contactó con el servicio de emergencias pasada las 7 de la tarde de ayer para solicitar ayuda para volver a tierra firme. El pescador señaló que se había desplazado a pie hasta un islote situado frente a las termas de Utariz y que la rápida subida al nivel del río le impedía en ese momento volver a tierra. Hasta allí se desplazaron bomberos, Policía Nacional local y miembros de Protección Civil. Finalmente fueron los bomberos de la localidad los que lograron acceder hasta el lugar en una embarcación y rescatar al pescador, que en todo momento se encontró bien y no necesitó asistencia médica. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivies y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que Cupa Group ha adquirido Pizarras Lomba. La empresa Pizarras Lomba, que tiene su sede en Sobradelo de Valdeorras, como decíamos, es la nueva adquisición de la compañía líder en producción y comercialización de pizarra, que con esta operación eleva su cifra de facturación por encima de los 400 millones de euros. Pizarras Lomba fue fundada en 1985 en Sobradelo, donde explota su propia cantera. Tiene un yacimiento de pizarra de calidad que destaca por su color negro y su roca de grano fino. Es muy reconocida en los mercados de Francia y Reino Unido. Tiene 50 empleados que ahora van a pasar a formar parte de la plantilla de más de 2.400 trabajadores con los que cuenta en todo el mundo Cupa Group. Javier Fernández es el director ejecutivo de Cupa Group y ha explicado que en los últimos años han hecho grandes progresos en reforzar su gama de productos y ampliar su presencia internacional, ya que han incorporado a la familia Cupa importantes compañías especializadas en materiales para cubiertas. Cupa Group está formada actualmente por 68 empresas, tiene 24 canteras, tiene sociedades filiales en 9 países y exporta a más de 70 países en los 5 continentes.
Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha aprobado la licitación de un contrato para mejorar la infraestructura en aproximadamente 10 kilómetros del tramo entre Ourense y Monforte. Fundamentalmente abarcaría entre Barra de Miño y Ourense, donde se mejorarían incluso 7 puentes y un túnel, todo para adaptarlo a las altas prestaciones. Estos trabajos, con un plazo estimado de 10 meses, forman parte de los proyectos de modernización del corredor ferroviario Ourense-Monforte-Lugo y persiguen una doble finalidad. Por un lado, mejorar el estado de la infraestructura y, por otro, aumentar la fiabilidad de las líneas y la calidad del servicio. La provincia onense se llenó de los versos de Xela Arias para recordarla en el Día de las Letras Galegas. Sonido y poesía fueron el centro de la celebración en Ainsu a dos poetas, organizada por la Diputación Provincial de Ourense con la colaboración del Ayuntamiento de Carballiño. En el liceo se inauguró una exposición filatélica especial por las letras galegas. En ella se puede contemplar diferentes colecciones relacionadas con el Día das Letras Galegas y también con distintos autores a los que se le ha dedicado esta efeméride. La muestra, que cuenta con la colaboración de la Sociedad Filatélica Miño, todavía se puede ver en el Liceo Recreo Orensano hasta el 30 de este mes de mayo. Y hoy es el Día Internacional de los Museos. El INORDE, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación, lo va a conmemorar con una jornada de puertas abiertas en sus espacios expositivos. Por ello, abrirán al público, con motivo de esta efeméride, el Museo del Traje Tradicional Gallego y el Museo del Automóvil en la estación de Santa Cruz de Arrabaldo, el Museo Moncho Borrajo en Baños de Molgas y el Museo del Ferrocarril en la estación de Ospeares. Los interesados en estos espacios expositivos podrán visitarlos desde las 5 hasta las 8 y media de la tarde. Y hoy es un partido vital para Club Ourense Baloncesto. Este martes, a partir de las 7, se encuentra ante uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, porque puede garantizar su continuidad en la categoría. La única opción del COB es ganar el partido que le mide al Murcia en el Pazo dos Deportes Paco Paz. Es la 1:29. Seguimos con más historias en la cadena COPE. Es la 1:30, esto es mediodía en COPE Ourense. Hoy es martes 18 de mayo, el día después del Día de las Letras Galegas, que se ha conmemorado con distintas actividades a lo largo de la provincia de Ourense. Después de una mañana pasada por agua, está mejorando la situación. Se abren grandes claros. Después del chaparrón que le cayó a Amelia, ha mejorado la situación.
Sí, fue para mí. O sea, no llovió en toda la mañana. Cojo, salgo 10 minutos, ¡zas!
Te lo habían preparado.
De verdad, ¿eh? De verdad. Y además es que lo que te comentaba al empezar el programa, estábamos hablando los compañeros que fuimos a cubrir la visita de la Consellería de Medio Ambiente, diciendo, pues íbamos todos con un chubasquero y, bueno, no digo de invierno crudo, pero sí gordito, porque esta mañana tampoco hacía mucho calor. Estabas, fresquilla en la mañana, y dices, bueno, pues como va a llover, me voy a poner el chubasquero. Jolín, empezó a hacer un bochorno. Y dices, bueno, pues hace bochorno, y de repente empieza a llover, y nos cayó, lo que llovió esta mañana nos cayó a nosotros allí. En el instante preciso, ¿eh?, en el que estábamos recogiendo las declaraciones de la conselleira, y bueno, allá porque tenía paraguas, la pudieron proteger de la lluvia, pero el resto nos pusimos como pingos. Uh-huh. Pero bueno, no importa, oye, que como digo yo, es agua, no es lejía, ¿eh? No encogemos, no, no nos destiñe, así que, mira, pues un
bueno,
lo que
vemos ahora es que ha mejorado la situación, ¿eh? Están abriendo algunos claros ya.
Sí, no sé.
Poco a poco van desapareciendo las nubes y va a quedar una tarde más agradable.
¿Seguro?
Y la jornada de mañana también.
Porque no me fío, yo ya de este tiempo no me fío ni un pelo, vamos. Es que no me fío ni un pelo. Visto lo visto, no me fío, de verdad.
Pues 24 grados se esperan hoy en la capital de las Burgas, 22 en Verín y Obarco. Oye, volvió a temblar la tierra en Laza.
¿Qué hace me unos dices? Días.
3,4 en la escala Richter.
Sí.
Nos contabas que
varios,
hace unos días,
¿no?
sí, que se habían alcanzado 2,7 y 2,8. Pues hace 48 horas, poco más de 48 horas, 3,4 en la escala Richter. Recordemos que Laza es el único municipio orensano que en estos momentos está en máximas restricciones. Sigue en cierre perimetral y sigue sin apertura de la hostelería. Bueno, pues
Espera.
También es noticia porque, bueno, pues hay movimientos de tierra que han llegado a 3,4 en la escala Richter y que son varios, ¿eh?, en las últimas fechas.
No como en las últimas fechas. Espera, porque te lo voy a decir. En Sarreaus se ha movido esta mañana a las 10:34, 3,3. Hoy es 10:18, sí, hoy es 18.
Sí, sí.
A las 10:34 en Sarreaus. A las 3:35 de la mañana en Laza. A las 10 menos cuarto de la noche de ayer también en Laza. A las 3:30 de la tarde de ayer en Vilar de Barrio. A las 11:59 de la mañana de ayer en Laza. A las 9:39 de la mañana de ayer en Laza. Si tengo aquí, es que no lo había mirado hoy, tengo aquí un, pero bueno, no te lo puedes imaginar, un mogollón de puntitos en el visualizador que estoy utilizando del Ministerio de Transportes. Estoy viendo aquí, ya te digo, donde marcan todos los últimos terremotos. Uh-huh. Y hay aquí una aglomeración en la zona de eso, de Laza. Vamos a ver, los que estoy viendo yo te digo desde...
O sea, Sarreaus 3,3 en la escala Richter a las 10:34 de esta mañana.
Sí.
Laza también esta mañana.
Sí, esta... Hoy de...
18 de mayo, martes 18 de mayo.
Estoy viendo aquí los del día 16 y del día 15, fueron, tú dices, el de Laza de 3,4, uh-huh, fue el día 15 a las 2:51 de la tarde, ¿vale? Y a ver, antes de eso, había habido uno el día 15 a las 12:21 de la noche de 2,2, también en Laza. Pero bueno, el más gordo fue el del día 15, eso, a las cerca de las 3 de la tarde. Y a partir de ahí, vamos a ver, día 17, que fue ayer, Laza, a las 7:34 de la mañana, a las 9:39 de la mañana, a las 11:59 de la mañana, a las 3:31 de la tarde, y estamos hablando los primeros de temblores de 2,7, el de, no, este es del día 16, perdón, del día 16,
bueno, vamos a ir recapitulando.
1,8. 1,8, 2, 1,6, el último en Sarreaus, hoy a las 10:34, 3,3.
Bueno, pues vamos a ir recapitulando y viendo estos pequeños temblores de tierra.
Madre mía.
Que están afectando y de qué manera en los últimos días a la provincia de Orense. El mayor epicentro es Laza, que ha congregado varios de ellos. Ha llegado a 3,4 en la escala Richter, pero ahí está Sarreaus esta mañana poco más de las 10:30, 3,3 en la escala Richter. Afectó también a Vilar de Barrio. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y de otras cosas, pero antes nos vamos a parar en el sector del comercio. Vamos a hablar con Fisiki, es una tienda que se encuentra en la calle Concordia, porque está con nosotros su propietaria, que es Raquel Ferreiro. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo está esta jornada? ¿Cómo se está desarrollando
esta
jornada?
Bueno, pues empezando un poquito la semana, después del Día de las Letras Gallegas, a ver si la cosa se va animando un poquito. Ahora con el levantamiento del estado de alarma y que hay un poquito más de movimientos, pues a ver si vamos remontando un poquito.
Vosotros lleváis 3 años en la ciudad, ¿no? En la calle Concordia.
Sí, todavía no hace los 3 años que estamos abiertos.
¿Y con qué objetivo empezabais este nuevo proyecto?
Bueno, pues el objetivo era traer a Orense una ropa diferente, tanto como para hombre, mujer y niño, porque trabajamos todos los sectores. Y trabajamos desde la talla 0 hasta la talla 4XL, con lo cual tenemos una amplia variedad de tallas, modelos, tenemos diseños súper transgresores, innovadores, la mayoría son unisex. Entonces lo que queríamos dar a Orense era pues ese punto de color que muchas veces falta en las calles y ropa diferente.
Diferente diseños innovadores, ¿no? Como dices.
Sí.
Y digamos que al servicio de todas las familias y de todos los grupos de edad, porque como nos dices, desde los 0 años y hasta todas las tallas, ¿no?
Eso es, hasta la 4XL, con lo cual pueden ir mayores y peques a juego, con diseños que les gusten, diferentes, o sea, vamos.
¿Cuáles son los diseños que más llama la atención, que más le gusta al público y que más te piden, Raquel?
Bueno, pues la imagen de marca es el hipster. Y luego también trabajamos muchísimo las calaveras. Es algo que le gusta mucho, tanto a peques como a mayores. Entonces, bueno, sí que es cierto que Fisiki es moda full print, con lo cual es todo estampado y todo en colores. Hay mucha gente que nos entra a la tienda y nos dice, ¿no tenéis nada liso, no tenéis colores? Pues no, en nuestra tienda todo lo que se trabaja es estampado y hay estampados de todo tipo, para cualquier ocasión. Yo siempre digo que en Fisiki no hay un estilo en concreto, depende del día que tú tengas y cómo quieras ir vestido ese día, pues tenderás hacia un estilo o hacia otro, pero bueno, que nosotros en Fisiki no hay un estilo fijo.
¿Vienen ya con ideas preconcebidas o vosotros le dais distintos consejos a la hora de hacerse con una prenda vuestra?
A ver, depende un poquito también de... Hay clientes a los que les gustan los colores más oscuros, hay clientes que les gustan los colores vivos.
Se dejan asesorar, ¿no?
Por vosotros. Se dejan asesorar y nosotros les decimos que prueben, que siempre innoven, que se atrevan a probar cosas diferentes, a no marcar un estilo en concreto y llevar siempre lo mismo. Hay que innovar, hay que marcar tendencia.
En este momento no hay modas, ¿no? O sea, se puede llevar, yo creo que prácticamente de todo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora se lleva de todo, entonces lo único que tiene que marcar uno es el estilo que quiere llevar en concreto, en el día, dependiendo de cómo te levantes, ni más ni menos.
Y además ahora ya no importa ni ser hombre, ni ser mujer, ni tener una edad, ni tener otra.
Eso es.
Todos llevamos de todo, ¿no?
Nosotros tenemos chicos en la tienda que vienen a buscar vestidos, sudadera, súper de moda. ¿Y quién dice que no, que un chico no puede llevar un vestido? O sea, al final, lo importante es sentirse cómodo con lo que llevas y que te guste.
¿Y cómo está siendo esta temporada marcada por el COVID-19?
Pues está siendo complicada, está siendo bastante complicada. Yo creo que el textil está muy mal, porque pues hay muchísima gente que, claro, al estar en casa no se ha salido, entonces la gente tira con la ropa que tiene en el armario, no se deciden tampoco a pues, salir a comprar y estrenar cositas nuevas, están tirando un poco con lo que tienen, entonces complicado, el textil lo está pasando mal, y sobre todo el pequeño comercio, porque las grandes cadenas por lo general pues tienen tiendas online, y entonces ahora hay mucha gente que pues eso, por miedo, por no salir, ya un poco de la tienda online y el pequeño comercio no está tan introducido o como por ejemplo nos pasa a nosotros. Nosotros somos una franquicia, entonces la web es de la marca y nosotros ahí, pues en este caso, nada, o sea, nuestro negocio está en el cliente que entra a la tienda.
Y este nuevo proceso de vacunación y digamos que las medidas para aliviar las restricciones, ¿os da mucha esperanza para el futuro, para este verano?
Hombre, yo cuento con que la gente esté un poquito más confiada. No debemos confiarnos del todo, porque contamos con que, yo cuento que la vacunación es como cuando te vacunas de la gripe. Al final la gripe la puedes coger igual, pues en este caso lo mismo, el coronavirus igual, lo que pasa es que los efectos van a ser menores. Pero yo sí que pienso que la gente, pues bueno, ya no va a tener tanto miedo, se va a animar, a salir a dar un paseo, a ir a un bar, a comer algo con la familia. Entonces ahí, pues bueno, yo creo que esos movimientos van a hacer que la economía se mueva un poquito más y nos ayude a todos.
La llegada de turistas también de otros puntos de Galicia, sí, y de fuera de Galicia, eso ayuda también, ¿no?, a comercios como el tuyo.
Sí, porque nosotros tenemos a mucho cliente que viene de fuera, incluso de Asturias muchas veces, Madrid, gente que viene de fuera y que dice, pues es que conozco la marca y la sigo, y yo soy seguidora de la marca, y jolín, no sabía que había tiendas físicas. Pues sí que las hay, nosotros somos los únicos de Galicia, eso sí.
¿Ah, sí? ¿Los únicos? Sí,
eso es, nosotros somos la única franquicia de Fisíquica en Galicia. Con lo cual, claro, nosotros también, el estar cerrados y gente que quiera venir de, bueno, cuando teníamos los cierres perimetrales de la provincia, pues que no pueda venir gente de Coruña o no pueda venir gente de Lugo a acercarse a la tienda, pues también.
O sea, que viene gente de Asturias y de toda Galicia, ¿no?
Y de Galicia, y viene gente de fuera que conocen la marca y que la ven y dicen, anda, pues si no sabía que Fisiki también tenía puntos físicos.
Qué maravilla. Bueno, pues Raquel, te deseamos lo mejor, ¿eh?, en esta nueva temporada. Moda con propuestas originales y diferentes, como el Fisiki, que está en la calle Concordia y prácticamente lleva casi 3 años con nosotros en la ciudad de Orense. Raquel Ferreiro, propietaria de Fisiki, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes y suerte para todos. Gracias.
Suerte, suerte. Pues la única tienda de Galicia que está aquí en Orense, la calle Concordia, y nos hablaba de su etapa, 3 años con propuestas originales, diferentes, y que ahora con el alivio de las restricciones, con la mejoría, pues elementalmente espera un futuro más esperanzador después de esta etapa que ha golpeado a todos, absolutamente a todos los sectores. Es la 1:43, es buen momento para meternos en la máquina del tiempo y para contaros de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 18 de mayo de 1756, Francia declaraba la guerra a Inglaterra, los franceses desembarcaban en Menorca. 1804, el Senado francés proclamaba emperador al general Bonaparte con el nombre de Napoleón I. En 1910, el cometa Halley rozaba la atmósfera terrestre. Y un día como el de hoy, en 1961, la película Viridiana de Luis Buñuel ganaba la Palma de Oro del Festival Cinematográfico de Cannes. 2012, un 18 de mayo, Facebook debutaba en la Bolsa de Nueva York. Y los dirigentes etarras Andoni Otegi y Óscar Celarain eran condenados a 843 años por la muerte de 2 personas en el atentado de Santa Pola, en Alicante. Un día como el de hoy, en 2018, un avión de Cubana de Aviación con 104 pasajeros se estrellaba cerca del aeropuerto de La Habana. Y también en 2018 fallecían 10 personas en un tiroteo perpetrado por un joven de 17 años en un instituto de Texas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
En deportes, hoy es un día muy importante para el Club Orense Baloncesto, para este equipo orensano que hoy juega el último partido de la temporada y se juega pues prácticamente la vida. Es un partido a vida o muerte, a continuar en la Liga Leboro o a caer en la clasificación. El COP, que hace una semana
nos preocupaba después de aquel brote de COVID, donde tuvo que paralizar algunos encuentros, que ante Huesca perdiera dos partidos de forma y manera consecutiva, y uno de ellos incluso por una renta de 39 puntos. Se sobrepuso, consiguió vencer en Lleida en un final agónico por 2 puntos, consiguió vencer en El Pazo este pasado fin de semana al Real Canoe, en un partido brillante para los de Gonzalo García y Vitoria, y hoy se juega su continuidad, como digo, un partido importante donde necesita el apoyo de los aficionados. Las entradas a la venta son de 5 euros por ver este partido, y para los abonados gratuito, y es la cita a las 7 de la tarde en el Pazo Paco Paz ante el Real Murcia. Solo le vale ganar. Si gana, continuará una temporada más en la Liga Leb Oro del baloncesto español. Después de que en fútbol brillara con luz propia el Arenteiro, donde es campeón de la tercera división y ya asciende de categoría, y donde los equipos que juegan la permanencia, pues alguno va dando un pasito de gigante, como el Orense Club de Fútbol, que después de ganar 3-0 al Fisterra, pues tiene un paso ya a la salvación, y también hizo muy bien los deberes el Club Deportivo Barco en su victoria ante el Paio Sacco. Hoy la cita está en baloncesto, 7 de la tarde, Real Murcia, Club Orense Baloncesto, en el Pazo Dos Deportes Paco Vara. Deseamos toda la suerte del mundo al equipo de Gonzalo García de Vitoria. Y es un buen momento para hablar de la noticia curiosa del día. ¿Qué destacas hoy, Amelia?
Noticia curiosa. Vas a ver qué noticias tengo yo aquí hoy. Más que curiosas, ya verás. ¿Tú sabías que los médicos estadounidenses no utilizaron anestesia en bebés hasta los años 80?
Hasta los años 80.
Hasta los años 80. Los médicos realizaban cirugía a los niños sin anestesia, porque pensaban que los bebés no eran capaces de sentir dolor. Según el New York Times, un estudio indicó que por lo menos hasta 1986 no se aplicaba anestesia a bebés menores de 15 meses en los hospitales estadounidenses. Yo me he quedado con la boca abierta al leer
también
esto. De verdad, es que no me lo puedo leer. No me lo puedo leer, no me lo puedo creer. Más cosas. Por ejemplo, esta es un poco así. Dice que las ratas no pueden vomitar. La peculiar forma de su sistema digestivo hace que tengan una barrera gastroesofágica que hace que el reflujo sea prácticamente imposible para ellas. Y por eso los venenos para acabar con las plagas de ratas son tan efectivos. Otros animales sí que tienen ese reflejo, por lo que cuando ingieren algún tipo de sustancia nociva, su cuerpo reacciona para expulsarlo del organismo. Pero las ratas se lo comen y ahí se quedan. Así que fíjate, las ratas no pueden vomitar. También te cuento, fíjate, Dios mío de mi vida, dice, la persona más joven en dar a luz tenía solo 5 años.
Uf.
Era una niña peruana. Se convirtió en el año 1938 en la persona más joven en dar a luz a un bebé vivo. Según los especialistas que la trataron, la niña tuvo su primera menstruación con 8 meses. Y cuando dio a luz, tenía los órganos sexuales totalmente desarrollados. Su hijo sobrevivió y vivió con su familia haciéndose pasar por su hermano pequeño. Y cuando cumplió 10 años, a esta niña se le reveló el gran secreto. Nunca se supo quién era el padre del bebé, y la niña se negó a decir cómo había sucedido. Se sospechó que era el padre de la cría, que habría abusado de ella, pero tras una investigación exhaustiva no se encontraron pruebas y fue absuelto. Pero tú, mira, una cría de solo 5 años. ¿Qué cosas ocurren en este mundo? Madre mía de mi vida. Bueno, otra noticia un poco más así para terminar. ¿Tú sabes que la memoria nos engaña? Cada vez que rememoramos algo agradable, un recuerdo agradable, la memoria lo reescribe. Y lo hace cada vez que pensamos en ello, añadiendo detalles. Así que, de manera que con el paso de los años, lo que pasó originalmente no tiene nada que ver a lo que estás pensando. Es decir, ese recuerdo que tú tienes no tiene nada que ver con lo que sucedió en la realidad. Así que tú mira, la memoria reescribe los recuerdos.
Bueno.
¿Ves? Pues estas son nuestras noticias curiosas de hoy, que nos trae Enredos, Y a Enredos me voy dentro de un ratito a coger unas aceitunas, que tengo un hambre que no veas. Aceitunas, frutos secos, dulces, salados, gominolas, bombones, helados, caramelos, chocolates. Todo esto en Enredos. Todo esto en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Es un buen momento para tomar aceitunas con un vino del Ribeiro. Digo vino del Ribeiro porque hemos hablado con el presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, que nos ha confirmado que tendremos 58 edición de la Feira do Viño, eso sí, adaptado a las nuevas circunstancias.
Yo si me tomo un vino del Ribeiro ahora no entro en las noticias de las 2:20. No te las cuento, te las canto, seguro.
Lo mismo me pasaría a mí. Pues será el 28, 29 y 30 de mayo, donde habrá cita presencial y cita online. Presencial con aforo reducido y muy controlado. Pero bueno, poco a poco vuelven a la relativa normalidad, o más que nada adaptado a las nuevas circunstancias, algunos eventos, como el caso de la Feira do Viño Ribeiro, como el caso de la 11ª edición del Festival Internacional de Jardins de Allariz, que abrió sus puertas este pasado sábado. Este año se celebran los Jardines de la Poesía, se pueden ver hasta finales del mes de octubre, y ofertará una variada exposición de jardines. La poesía es la temática de esta edición. Está localizado en un recinto jardinado a las orillas del río Miño, de casi 40.000 metros cuadrados, y después del paréntesis del 2020, el festival luce una muestra hermosa de parcelas ideadas por paisajistas que vienen de toda Galicia, también del resto del territorio nacional y diferentes puntos del mundo, como Argentina, China, Italia, Colombia, Portugal o Alemania. En esta ocasión tendrán gran protagonismo figuras de las letras, como Rosalía de Castro, como Federico García Lorca o como Machado. También estará presente Xela Arias, la homenajeada ayer en el Día das Letras Galegas, dentro en el jardín de los centros educativos de Allariz. También volverá la Festa do Boi, además comenzará este año el 29 de mayo, pero con algunas iniciativas solo, pues para que, digamos que para no se pierda una edición más. En este caso el boi no correrá las calles, obviamente, pero sí habrá incluso una exposición fotográfica y alguna otra iniciativa que desarrolla la organización de la Festa do Boi de Allariz. La exposición fotográfica fue protagonista también ayer, en el Día de las Letras Galegas, en Vilanova dos Infantes, en el entorno de este burgo medieval que tenemos en el municipio de Celanova y que cada año acoge la romería etnográfica Raigame, que rememora aquellas aldeas de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con aquellos oficios tradicionales. El año pasado no se celebró y este año, elementalmente, pues se hicieron una serie de iniciativas donde no hubiese mucho público, como esa exposición fotográfica rememorando los 20 años de la romería etnográfica Raigame. Unos vuelven, otros ya han decidido que no. Es el caso, por ejemplo, del Silfest en Valdeorras.
Volverá, volverá, ese volverá.
Es el caso de las Jornadas Internacionales de Folclore, que cada año organiza la Diputación Provincial de Orense. Este año no se celebrará en agosto, pero también estamos convencidos de que volverá. Algunos vuelven parcialmente, adaptados a las nuevas circunstancias, y otros, pues, tendrán que esperar a una situación más, o una situación mejor. Fíjate lo que nos contaba la propietaria de Fisiki, ¿no?, que es el único comercio de esta categoría, esta franquicia que hay en toda Galicia, y elementalmente nos contaba lo que había vivido en estos meses, pero que ahora espera que con las restricciones más aliviadas, con la llegada de visitantes a lo largo de toda Galicia y de Asturias, pues pueda poquito a poco, ¿no?, recuperar las ventas. Y que aquí estuvo la consejera de Medio Ambiente hoy, estuvo visitando un edificio en el barrio de Couto, ¿no, Amelia?
Sí, concretamente en la calle, a ver qué te digo, porque si no me da la...
Jesús Soria.
Jesús Soria número 74. Sí, le cambiaron la fachada, han remodelado toda la fachada del edificio, con lo cual sirve pues para que no tengan tanto frío en invierno y tampoco se achicharren los vecinos en verano. Es un edificio cuya comunidad, bueno, pues se acogió a una de las ayudas de la Xunta de Galicia para poder hacer estas obras. Le supuso una inversión de más de 50.000 euros y el 40% lo aportó la Xunta de Galicia, y bueno, con ello han, como digo, remodelado toda la fachada del edificio, y es más confortable, evidentemente, y tiene mayor ahorro energético para los que en él habitan.
Bueno, y hoy es el Día Internacional de los Museos, y se pueden visitar pues museos como el de los que organiza el INORDE, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, el Museo del Traje Gallego, en la Estación de Santa Cruz Arrabaldo, también el Museo del Automóvil, en Ospeares el Museo del Ferrocarril y el Museo Moncho Borrajo en Baños de Molgas, de 5 a 8 y media de la tarde. Y nosotros seguimos con muchas más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Está mejorando el tiempo, ya se abrieron grandes claros. Hoy llegaremos a los 24 grados en la capital de las Burgas. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.